Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Se ponían ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, lo amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó triste porque tenía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oír estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Las palabras que nos pueden sonar, por una parte muy claras y por otra parte muy duras. Y a veces tenemos que hacer como el esfuerzo de pensar que estamos oyendo no a un maestro humano, a uno de, por ejemplo, de tantos maestros que a veces aparecen por ahí, que son personas que se dedican a pues hablar de cuestiones de desarrollo personal, de mejora de técnicas humanas, de crecimiento en un sentido o en otro, que aparecen a veces pues eso en los espectaculares, que viene no sé quién a hablar de la forma de ser feliz, o a veces en los programas de radio, que aparece alguien que pues va siendo famoso porque contesta muchas cosas, dudas. Tenemos que decir, estamos oyendo al Hijo de Dios hecho hombre, a la sabiduría, al Verbo Eterno, a aquel que es infinitamente sabio, infinitamente santo, que nos dice las cosas para nuestra salvación, que no exagera, que no intenta asustarnos, sino que sencillamente habla de las cosas como son y nos habla de las cosas como serán. Si quieres entrar en el reino de los cielos, sé pobre de espíritu, serás bienaventurado. Y para poder seguirme, para poder estar conmigo y ir tras mis pasos, necesitas antes dejar todas tus cosas. Y de verdad, necesitas dejarlas. Todas tus cosas, y luego ven y sígueme. Hasta que no hayas dejado todas tus cosas, no podrás estar en mi compañía profunda, en mi intimidad, y por lo tanto, pues pisando sobre mis huellas, siguiendo mi camino. Y pues esa enseñanza del Señor se repite, no es la única, como sabemos. Otra expresión suya muy fuerte dice: el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A todo lo que posee, el 100% de lo que posee, el 100% incluida su propia persona. Y por lo tanto, pues sus planes, sus ilusiones, sus pensamientos, su ropa, su casa, su salud, su dinero, sus objetos, su comida, todo, todo, a todo lo que posee su familia, los aparatos, sus distracciones, sus hobbies, sus intereses, que no se puede. Decir, yo soy lo que sea, súper, archi, recontra, fanático del Barcelona. Pues estás perdido. O sea, mientras no te liberes de esa adicción profunda, mientras no seas capaz de dejar de ver un partido del Barcelona, no vas a poder ser totalmente de Cristo. Tendrás una atadura. Porque nadie puede servir a dos señores, no se puede estar al mismo nivel. No se puede decir, pues, te comparto con otra cosa, así como en mi nivel de interés. Es que nada me va a interesar, ni nada voy a anhelar, por encima del interés que tengo por ti, del anhelo que tengo de tu amor, de que me colmes mis pensamientos con tu presencia, de estar siempre buscando tu rostro, de unir mi corazón al tuyo, de embriagarme con tu sangre, de ser tú, de saberme vivido por ti. Y así, bueno, si quieres, renuncia a todo, porque necesito, pues, encontrarte así, libre, como las aves. Fíjense en las aves, decía el Señor, fíjense en las aves. Fíjense cómo son libres. Ya me liberé de esto. Es que soy más libre en la medida en que me libero. En la medida en que me ato, soy más esclavo. Lo que sea, a lo que sea. Y ahora, como sabemos, en este mundo que es un mundo radicalmente consumista, profundamente hedonista, pues qué fácil es que haya ataduras y, por lo tanto, esclavitudes. Hay un profesor del IPADE que ha estado trabajando en un caso de la adicción a la tecnología y, por lo visto, ha causado en sus sesiones mucha, pues, incidencia, porque la gente se ve muy retratada en eso, en cómo una dependencia a un gadget, pues, impide la vida familiar, impide el hecho incluso mismo de pensar, de ejercitar la virtud de la prudencia, y afecta, acaba afectando gravemente a la salud física, a la salud psíquica. Prácticamente es acabar un poco loco, o bastante loco, porque así son las cosas materiales, son como una especie de tirano que siempre va pidiendo más. Y el Señor, cuando nos ata a Él, pues nos libera, nos hace felices. San Pablo por eso dice que al cual al afán de dinero se han entregado algunos, desviándose de la fe. O sea, yo no tengo la verdadera fe, entonces tengo una nueva fe. ¿En qué consiste mi nueva fe? Pues es que he creado un nuevo ídolo, hay un nuevo ídolo en mi vida. Por eso dice San Pablo, la codicia es idolatría. El avaro es un idólatra. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y como sabemos, pues esto para nosotros es particularmente importante. San José María decía, me da horror que perdamos el espíritu de desprendimiento. Me da horror, le tengo horror. Me pongo a temblar cuando veo a alguien que ha perdido el espíritu de desprendimiento. Porque cuando la pobreza se resquebraja, es que va mal toda la vida interior. No hay libertad de corazón. Si no tenemos el corazón libre, no podemos ser contemplativos. Y si no somos contemplativos, no podemos perseverar. La pobreza se resquebraja y va mal toda la vida interior. Entonces es bueno que aprendamos, como siempre, también de la historia. la historia no es cíclica, pero la historia es maestra. Y como sabemos, pues las peores crisis de la iglesia han venido cuando la iglesia ha tenido más poder, porque el dinero lleva al poder y lleva pues al olvido de Dios. La iglesia del Renacimiento o la iglesia del siglo X, después de haber constituido a los papas señores de grandes extensiones de tierra y por lo tanto de millones de vasallos, y de ahí pues la derivación a ambicionar cargos o prebendas o canonjías o obispados o emplearse en la carrera eclesiástica pues simplemente por ambiciones humanas sin verdadera vocación, y causar unos destrozos enormes en la fe, en la disciplina, en definitiva en la salvación de las almas. ¿Y cuándo es cuando ha tenido más prestigio el pontificado? Pues a partir de que ya no tiene los estados pontificios, después del siglo XIX, todos los papas del siglo XX han sido pues hombres de verdad de Dios, verdaderos hombres de Dios, todos, sin excepción. Y hay 3 beatos del siglo XX, bueno, 2 beatos y un santo. Pues estamos invitados a aprender, como dicen, de la orden religiosa a la que pertenecía Sor Juana Inés de la Cruz, las monjas jerónimas, pues que eran las monjas así como de la alta sociedad, podríamos decir, que tenían grandes obras de arte y medallones muy finos y personas que se llevaban con ellas para su servicio, llenas de comodidades, con los preciosismos de la repostería, pues desaparecieron. Ya no existen las monjas jerónimas. Me da horror que perdamos el espíritu de desprendimiento. No vaya a ser que, pues, quizá eso, la falta de eficacia de una vida se deba a que es una persona que tiene apegamiento, que quizá no ha emprendido esa tarea de decir, fíjate, lo que tienes que perseguir es la pobreza. Así como la gente persigue la riqueza, tú persigues la pobreza. Y la persiguen en serio, la riqueza, o sea, realmente, al grado de dejar la salud, o dejar la familia, o dejar la vida, el tiempo. Tú persigues la pobreza. Y nos daba San José María esas 3 grandes puntos de examen. No crearte necesidades. No crearte necesidades, no tener nada superfluo. Nada superfluo. O sea, si yo puedo vivir sin esto, voy a vivir sin esto. Y a lo mejor tengo que reaprender a ser pobre. O sea, reaprender a vivir con menos. Es que mientras más tiempo tengo de vida, más manías y adicciones voy a tener. ¿Y por qué no intentas desprenderte de alguna? A lo mejor puedes llegar a hace 10 años, cuando no la tenías, o 20. A lo mejor puedes, no te pasa nada, inténtalo. A lo mejor te has creado una necesidad superflua. Es estrictamente indispensable. Conténtate con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente. Conténtate con eso. Conténtate con lo que es suficiente. Y sabemos, pues eso, el Papa Francisco, me parece que en buena parte ha querido llamarse Francisco para recordarnos esto, San Francisco de Asís. Al ver el caos de la iglesia que se derrumbaba, dice, voy a empezar a ser pobre yo. Voy a empezar a ser, pues, presente a Cristo y a tomarme en serio sus enseñanzas y a vivir como Él, que no tenía dónde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y efectivamente reconstruye la iglesia. Hay quien incluso dice, pues eso, que si se pusiera en práctica esa fuerza del franciscanismo, pues acabaríamos como en los cielos nuevos y la tierra nueva, la radicalidad. Pues no te crees necesidades, no tener nada superfluo. incluso con aquellas cosas intangibles, como decíamos, como pues pequeñas o grandes aficiones. Nada superfluo, nada por lo tanto que suponga lujo. Lujo, capricho, vanidad, comodidad. Lujo, capricho, vanidad, comodidad. Cuatro, pues, posibles vertientes de mi examen. Lujo, cosas lujosas. Capricho, vanidad, comodidad. Otra vez decimos, bueno, ¿qué viene a hacer el Papa Francisco? Pues un poquito eso, a decir, vamos a vivir mucho más austeramente. Vamos a ir por esta línea. Voy a empezar yo. Dices, que una vez estaba yo viendo, pues me parece que una película, o no me acuerdo, o un programa de televisión, y me hizo mucho daño. Y lo dejé. Y me hice el propósito de no volver a ver películas en toda mi vida. Y no veo películas. Y me hice el propósito de no ir a comer o a cenar a ninguna casa. No voy yo a que me alaben. Soy el cardenal de Buenos Aires. Pues tengo abiertas todo lo que yo quiera, todas las puertas. Me puedo dedicar a ser un eclesiástico, pues, social. Es que es muy importante para mantener las relaciones públicas y para que la iglesia tal y cual, pues mira, mejor voy a ir por el camino de Jesucristo, voy a ir por el camino de la pobreza, de la austeridad, del desprendimiento. Voy a romper paradigmas. Pues lujo, capricho, vanidad, comodidad. Y San José María dice en Via Crucis, es el expolio, el despojo, la pobreza más absoluta. Nada ha quedado al Señor sino un madero. Para llegar a Dios, Cristo es el camino, pero Cristo está en la cruz. Y para subir a la cruz hay que tener el corazón libre, desasido de las cosas de la tierra. Pues que sea nuestro libro Jesús crucificado, expolio, despojo, la pobreza más absoluta. Pues también ahí el seguir a Cristo crucificado. ¿Y por qué es tan importante la pobreza? Pues por una razón muy, muy fácil de entender, muy clara. Porque estoy invitado al amor total. Amar al Señor con todo el corazón, y con todo el alma, y con toda la mente, y con todas las fuerzas. Y como sabemos, las ataduras a los bienes de la tierra pues implican una parte de mi energía afectiva destinada a los bienes de la tierra. Y si va creciendo, pues lógicamente va disminuyendo, pues por llamarlo así, mi energía afectiva de mi dirección a Cristo. Y te voy a perder a ti, Señor, que eres la suma riqueza y la suma belleza por cualquier bagatela. Es decir, que no tenga yo esta pues conciencia de ser tan mal negociante. Te voy a perder a ti. Te voy a perder a ti, que eres el fin, por cualquier medio. No son malos en sí mismos los bienes de la tierra, simplemente son medios. Lo importante no se concreta en la materialidad de poseer esto o de carecer de lo otro. El Papa Francisco dice, bueno, tampoco es esto o lo otro. El problema es la mundanidad. El problema es la religión domesticada. Es el haber hecho como ciertos pactos con el mundo. Sí, como diciendo, bueno, hasta cierto punto, no vamos a llegar a tanto. Vamos a ser como, pues, componendas. No tener nada como propio. Todo puede ser puesto a disposición de los demás. No tener nada superfluo. No quejarse cuando falte lo necesario. No amas la pobreza, sino amas las consecuencias de lo que la pobreza lleva consigo. Voy a hacer ejercicios, a lo mejor, para sentir un poco más la pobreza, ¿no? Sentir un poco más de hambre, sentir un poco más de frío. Sentir realmente lo que siente la gente pobre. O sea, sentir la dureza de no tener todo. Y entonces volveré más mi corazón a Dios. Por eso les doy el criterio de que cuando no sepáis cómo decidir, tenéis la posibilidad de plantearos lo que haría un padre de familia numerosa y pobre. Porque no quiero yo proteger como mi vacío interior a base de llenarme de bienes materiales. Voy a tratar de reaprender a vivir la pobreza, no como una hipótesis, no diciendo, bueno, pues tú tienes la teoría y yo la llevo en la práctica. Es que realmente voy a ser pobre. Que quizá cuando nos muramos puedan decir, esta persona no tenía nada de más. Aquí está, pues, lo poco que tenía en sus cajones o en su closet. O todo estaba perfectamente ordenado, perfectamente claro. Vivía con eso, con extrema sobriedad. Era una persona mortificada, austera. No perdía la cabeza ante un postre o ante un determinado platillo. Estaba por encima, come, pues sabiendo que está por encima de las cosas que come. No está como clavado en lo que está comiendo, porque está más allá. Está en Dios. Mantiene incluso la presencia de Dios. A lo mejor cuando vayas a comer y te persines, porque es bueno persinarse al empezar a comer, como todo voy a empezar por la señal de la cruz a hacer esta actividad, pues parte de la bendición de los alimentos podrá ser eso, que yo también coma lo que deba comer y nada más, y del modo como lo deba comer, con más austeridad. Pues no le pongas tantos, es como dicen, pues ya sacaron aquí unos helados y mira, el helado tiene, junto con el helado, pues trae cajeta, chocolate líquido, hojuelas de chochitos, dulcecitos, ponle todo, o sea, mi helado con todo. Pero tú no le pongas todo, por uno, prívate de una cosa, como para que tengas señorío, estate por encima, y así con todo. Es que sobrevuela, no te manches las alas en el pantano, porque estás por encima. Dice San Pablo, he aprendido a vivir en pobreza. Estoy acostumbrado a todo porque todo lo puedo en aquel que me conforta. O sea, lo que yo tengo es esta fuerza de Cristo. Y por lo tanto no me animalizo, si podríamos decir así. No me ato a lo inferior, a lo que está para ser simplemente medio. Sin tener el corazón libre de cosas, hijos míos, no se puede poseer a Dios. No se puede. A veces lo podemos ver en el apostolado, una persona que está frenéticamente metida en las cosas materiales, pues le parece Dios lo más aburrido que hay. Por eso el Señor ya en el Antiguo Testamento había dicho de sus sacerdotes, no tengan heredades porque yo seré su heredad. No tengáis posesiones porque yo seré su posesión. Y hoy día, en el momento de la ordenación, el sacerdote pronuncia estas palabras que son una profesión de pobreza de espíritu y de amor a Dios. El Señor es la parte de mi herencia y de mi cáliz. Tú eres quien sostienes mi heredad. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si yo tengo ansia de cosas materiales, pero es verdad que no me basta el amor de Cristo. Estoy buscando sucedáneos, compensación, el expolio, el despojo, la pobreza más absoluta. Cristo está ahí y voy a tratar de que no se resquebraje mi vida interior o la vida interior de las otras personas, porque puede que entonces se venga abajo pues todo, toda la vida interior, todo el planteamiento vital. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está adelantado el reino de los cielos. Viven con la alegría y la paz. Es una persona que está, no sé, muy interesada, por ejemplo, en ¿Y cómo está el peso con respecto al dólar, el tipo de cambio? ¿O cómo están mis acciones en la bolsa? Pues pobre, o sea, qué atadura. Lo primero que es saber cómo amaneció hoy el dólar y a ver cómo amanecieron las acciones. A ver si ya gané o a ver si ya subí. ¿Y qué? O sea, por encima, el corazón libre. Por eso, pues, qué bonito es pensar que también aquí tenemos el maravilloso ejemplo de María y de José, del portal de Belén, de la casa de Nazaret. Cuando fue don Álvaro a Tierra Santa, pues comentaba eso, o sea, ¿con qué pobreza vivía nuestro Señor? ¿Cómo era una vida, pues, imaginemos, hace 2000 años, absolutamente privada de cualquier comodidad? De lo que tenemos aquí en abundancia, no sé, un colchón, lo que sea, agua corriente, alimentos ya preparados, no, lo más elemental, una vida elemental. Así vivió el Hijo de Dios en la tierra, que es perfecto hombre. Pues así vivió María, y podemos decir, es que no estaban extrañando nada, tenían el corazón perfectamente saciado, precisamente porque ella y José estaban absolutamente centrados en el Señor. Aunque estuviera vacía la posa, el portal de Belén, aunque estuviera siendo muy pobre la casa de Nazaret, eso, prácticamente una cueva, una horadación hecha en la montaña, o aunque fuera la casa de Egipto, pues también sería sumamente pobre. Pues tenían a Jesús, y es que, ¿qué puedo yo, qué puedo pedirle de más a la vida si ya lo tengo a Él? Si te tengo a ti, me siento absolutamente bien pagado. Pues que nos dé María esa dirección de su corazón, esta pureza de su interior, para que podamos adelantar el cielo y ser contemplativos. Entonces, gracias, Dios mío, por los afectos y inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel mi guarda, necesito.